Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ayer hubo un fallo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la tragedia de Once. Veíamos cómo charlar este tema, cómo encarar. El exministro De Vido fue acusado, fue
condenado.
Fue condenado a... bueno, a ver, vamos a hablar bien de todo lo que tiene que ver con eso. No por dolo, ¿verdad? Sino por... Ahora lo puede contar el doctor Leonardo Menghini, está acá, que es ese... Es tío de Lucas, ex cuñado de María Luján y el hermano de Paolo, a quien hemos conocido. ¿Cómo está, Leo?
Bien, bien, bien. Acá estamos. Cansados del día de ayer, pero nada, satisfechos de todo lo que viene pasando con la tragedia. Digamos, con el resultado con justicia, que estamos obteniendo, ¿no? Claro. en la justicia, con todo lo que venimos trabajando. Fue una semana llena de emociones porque empezamos... El jueves pasado, cuando le rechazan los extraordinarios a los condenados del primer juicio, entonces eso hace que esa condena que estaba ahí esperando resolución quede ejecutable. Entonces el TOF los empieza a llamar y se empiezan a presentar y empezamos a ver los primeros detenidos con condena firme por la corrupción, lo que no es un hecho para nada menor. Y pegado a eso, casualidad o no, venía la sentencia De Vido. Nosotros habíamos pedido condena por dos delitos, por los mismos que estaban los anteriores condenados, que son la administración fraudulenta y el estrago. Para la gente entienda, digamos, la administración fraudulenta es el manejo de la plata en relación con el Sarmiento.
Que eso sí fue condenado por eso.
Que por eso fue condenado. Y el estrago es lo que tiene que ver en sí con
la responsabilidad del accidente.
Con el choque del tren y las consecuencias.
Y de eso no.
De eso quedó absuelto, quedó sobreseído, en realidad, esa es la palabra, la expresión correcta. Nosotros cuando nos fuimos de 11-1 nos fuimos con la misma sensación respecto de Jaime. O sea, estaba la euforia de que habían sido condenados Schiavi, de que había sido condenado Sirigliano, los directivos de TVA, pero Jaime había pasado lo mismo. Había sido condenado por la administración fraudulenta y había sido absuelto por el estrago. Nosotros escuchamos los fundamentos y fuimos a casación. Lo que pasó en casación fue algo que raramente pasa, es que casación nos hizo lugar al recurso, modificó...
¿Por qué raramente pasa?
Porque la justicia es así, digamos, es muy corporativa y, digamos, a veces es difícil lograr que jueces avancen sobre las resoluciones de otros jueces.
Porque hay como una camaradería implícita.
En cuestiones, digamos, tan trascendentales y tan fundadas. El fallo del TOF era 1.500 carillas, digamos, de fundamentos.
Ahora...
Perdón, y discúlpame. Y lo que pasa ahí es que lo que le dice casación es no. Jaime es responsable también del estrago porque aunque no era secretario de transporte al momento de la tragedia, tuvo una actividad que creó las consecuencias para que la tragedia ocurra. Porque lo que nosotros logramos probar en el juicio de 11-1 es que los muertos no son consecuencia del choque. Los muertos son consecuencia de cómo ese tren respondió ante un choque.
Totalmente. Lo que pasa es que quiero contar un poco la historia de Leonardo, porque Leonardo, en febrero del 2012, dudaba si seguir siendo no abogado porque te tiraba la música.
A mí la música me tira
de... siempre.
Siempre, digamos, a todos, a Pablo también.
Ah, Pablo también.
Yo me recibo en el año 91, aunque no parezca, tengo 51.
Sí, está muy bien.
Estoy bárbaro.
No exageremos.
No, estoy bien.
Dale.
Y en el 95 dejo directamente la profesión para dedicarme con toda la música. Tenía un proyecto llamado Sometidos por Morgan, una banda que en su momento anduvo, sí, con Pablo Marchetti, con Fernando Sánchez, que tenían en su momento la revista La Maga, después hicieron Barcelona. Y ahí sí estuve unos años dedicado a la música. Después, en el 2001, volvimos a trabajar un poco de abogado. Y lo que pasó en el 2011 era que me había encontrado con amigos que teníamos la misma gana de tocar, habíamos armado una banda, la teníamos lista para salir, teníamos las canciones, teníamos todo. Estaba buenísima la banda. Y pasa la tragedia y hubo que hacer tripa corazón, porque lo que yo hacía en ese momento era derecho comercial. Pasa que el gobierno empieza a elegirnos como sus... digamos, el gobierno anterior lo que hizo fue silenciar la tragedia, digamos, negó su responsabilidad y para negar su responsabilidad negaba la tragedia y decía que nosotros íbamos con intereses políticos y hubo que cerrarse.
Sí, era difícil lograr que alguno hablara del tema.
Exactamente, y la manera de cerrarse, digamos, y que no nos pueda entrar la extorsión, que no nos pueda entrar los arreglos y que ningún abogado se nos diera vuelta, era que el abogado salga de adentro. digamos, y con Paolo.
Claro, porque además ustedes combatían contra Cirigliano, todos con corporaciones de abogados.
Claro, porque vos tenés que parar en el 2012, el kirchnerismo venía de, Cristina venía de ser reelecta con el 54%, y nosotros decíamos que ese gobierno era corrupto. Y nos enfrentábamos con el poder del gobierno, con la injerencia que tenía ese gobierno en los medios, con el poder económico que representaba el grupo Cirigliano, que era millones y millones, sí, puestos en abogados dispuestos a decir que el único responsable de esa tragedia era un trabajador, que era el Motorman. Y nosotros decíamos, no, acá hay dos cosas, acá se llevaron la plata, y porque se llevaron la plata ese tren circuló en condiciones que no debía circular y la gente se murió. Entonces la manera fue, bueno, Leo, te la bancás, o sea, Leo...
O sea, tú, Luján y tu hermano te dijeron que te hagas cara un poco.
Sí, hay una charla, yo siempre lo cuento, que salimos de ver a Bonadío, no me acuerdo por qué extraña razón, cruzamos Retiro caminando, hablando, nos fuimos a comer una pizza, y ahí me dijeron, Leo, ¿qué hacemos con esto? ¿Te la bancás? Y sí. Y bueno, entonces yo hablé con el que actualmente todavía es mi socio, le dije, mira, yo voy a dejar mucho tiempo el estudio porque me voy a dedicar a esto. Y hubo que ponerse a estudiar, porque yo no hago derecho penal. Entonces... fuimos trabajando, estudiando, forzando, viendo cómo era, entendiendo un poco cómo es la justicia federal.
Porque entonces es una doble satisfacción lo de las condenas. Porque, sí, porque no, tampoco era tu especialidad. No, o sea, por hacer otra cosa y dedicaste los últimos 6 años a esto y salió, Leo.
Salió.
Y me imagino que la satisfacción de todas esas familias.
Sí,
de esa tragedia que también confiaron en vos para ir contra todo.
Ni hablar, el hecho de confiar y el hecho de que decían, bueno, te la vas a bancar, o sea, vas a tener la espalda para bancarte eso. Y yo hice mucha parte del juicio solo. En una parte fui acompañado por unos abogados, pero con una estructura muy mínima. O sea, sin estructura, básicamente.
Contra bufetes.
Contra bufetes enormes, los más importantes, los más poderosos, los más caros, además... todos trabajando en conjunto en contra, digamos. Claro. El juicio era muy gráfico, estábamos solos en un grupito y había 35 abogados de otro lado. Sí. Y
bueno, pero hay veces que no hay cancha.
No, porque...
Con la plata muchas veces sí hay cancha.
Sí, o sea,
y porque... otras veces no, o sea, la justicia muchas veces lamentablemente depende mucho de eso.
Exactamente, y aparte, digamos, el hecho de que nosotros éramos consecuentes con lo que decíamos, después lo llevamos a juzgado, digamos.
Antes de escuchar un poco un edit que preparamos sobre la tragedia de Once para entrar en contexto, la pregunta que queda es, si vos no te hubieras hecho cargo de eso, ¿se hubiera hecho justicia o no?
Es que es muy difícil ver qué hubiera pasado si vos sacás de contexto todas las cosas que pasaron. Pero lo cierto es que el hecho de que Lucas se haya quedado en ese tren le dio a Paolo y a María Luján un rol absolutamente protagónico en comunicar lo que pasaba. Y dio la casualidad que se juntaron muchas cosas que nunca pasaban en tragedias de este tipo. Hubo dos figuras que salían a hablar y que se paraban y que entendían de lo que hablaban y que lo sostenían y que tenían... la capacidad de rebatir cuestiones que le planteaba cualquiera, que eran Paolo y María Luján. Teníamos un discurso, una manera de comunicar. Nosotros elegimos, por ejemplo, que yo no hable. Digamos, fue una decisión.
Sí, de hecho.
O sea, nosotros, digamos, cuando nosotros planteamos la estrategia judicial, también tenemos claro que era una estrategia mediática y sabíamos cómo teníamos que pelearlo. Y elegimos una manera de protestar que era simplemente diciendo la verdad.
Y que no la diga un abogado.
Y que no la diga un abogado porque siempre el abogado es sinónimo de tramoya. Y bueno, nosotros empezamos a sufrir un montón de presiones. Y todas esas presiones hicieron que el grupo se una tras nuestro. Entonces yo dejé de ser el abogado de la familia y pasé a ser el abogado de la querella de Once. Y hoy somos familia, todas las familias. Vos agarrás el otro día me decían, ¿cómo viviste vos las detenciones? Estábamos con Cecilia en casa. Ah, apagamos la tele. Yo apagué la tele. Porque ese es un recorrido que tiene que hacer la justicia. Yo le dije a la justicia, vos tenés que trabajar de esta manera, vos tenés que hacer esto. Ahora es tu tarea detenerlos. Si después había uno que se profugaba, yo iba a hacer un escrito. Pero en ese momento yo...
Vos querías llegar a eso.
En ese momento yo apagué la tele y me puse a hablar con los familiares a ver cómo estaban, qué les estaba pasando. Y te llamaban llorando, te llamaban riéndose, te llamaban diciendo gracias, diciendo no lo podemos creer. Hay mucha gente...
Además, estás hablando de familiares que perdieron sus hijos, sus sobrinos, sus padres, su pareja, lo que sea. que te agradece porque se hizo justicia. Los familiares no van a volver. Pero si además te queda la impunidad, es una doble muerte.
Es que, justamente, mirá, en 11 murió gente de distintas clases sociales, de distinta ideología política. Y nosotros no le preguntamos a nadie a quién votaste. Nosotros le dijimos, ¿cómo estás? O sea, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué es lo que querés? Cuando me decían, Leo, porque a mí nadie me dice doctor. Nunca lo logré. Entonces me dicen, che, Leo, dice, ¿vos nos podés representar? Sí, pero mirá que no hay guita. O sea, porque yo no arreglo. Entonces decían, bueno, está bien. Y es gente que nació humilde, es humilde, no le interesa morir humilde. Lo que no pueden creer es que la justicia les haya respondido.
Perdón, cuando decís no hay guita, ¿te referís a que no vas a cerrar un acuerdo con...
Obviamente.
Con el Estado para que a cambio de determinada plata vos retirar las querellas, es eso?
Yo podría hablarte, podemos hacer un programa hablando primero de las presiones, de los apretes, de las pinchaduras de teléfono, de los autos en la puerta, de los autos siguiéndote 10 cuadras.
¿Qué querían que arreglaras?
Querían que... Todo querían. Y después, los llamados directamente diciéndote, ¿cuánto querés? O sea, ponele vos el número al cheque. Si yo a Cecilia decía, che, otra vez hoy nos vamos a hacer millonarios.
¿Eso, o sea, no, es delito?
No es delito. Que venga un abogado y te diga, yo tengo un amigo que está muy interesado en arreglar esto, no es delito.
Claro.
¿Y
claro.
qué son los autos en la puerta?
Los autos en la puerta son autos en tu puerta.
Para presionar.
Autos en tu puerta parados y vos salís, arrancás y arrancan y te paran un semáforo y paran y vos girás y giran y de un momento te hacen así y doblan.
Así es.
Como diciendo, no, estamos siguiendo.
De que no hablas, digamos.
¿Y de dónde, de dónde sospechás que venían?
Y seguro de la gente que quería que no la investiguemos. A María Luján le fueron a decir y le decían, por ejemplo, che, vos tenés que tener un auto mucho mejor. Mirá qué casa que tenés. Vos sabés que hay mucha gente que tiene una casa tan linda. Y vos le decís, ok, listo. O como el que... Mira, yo te voy a contar una, no te voy a decir el abogado, pero está en todos los medios. Pero no tiene sentido que lo diga. Pero el tipo, cuando yo le digo, pero me dice, ponele el número. No, pero ponele 7 cifras en dólares. No, pero ponele el número que quieras. No, te admiro. Claro. Esa fue la respuesta.
Está muy bien, está muy bien.
La verdad,
porque él ya lo había puesto su número.
Claro, ella tenía el número.
Claro.
Y así te lo puedo contar en muchas. Entonces... Cuando vos ves que toda esta gente...
El doctor está en camisa con una guitarra en la mano, aviso, porque no lo ven, por eso es un... Sí, no es abogado.
¿Qué doctor?
No es abogado. A mí es músico
pero tengo
y
título.
Se recibió abogado, tengo título. Claro, pero está clarísimo que es así porque no termina de ser un abogado. Si tuviera en traje, ahí ya... Todo, el de traje ya es distinto.
Ahí ya no confiamos
tanto. ¿Querés escuchar, te parece, Leo, lo que preparamos? Un poco es doloroso seguramente, pero está bueno para saber de qué estamos hablando.
Urgente, por favor. Control, mandame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1-2.
Ahí te mando todo, Oscar, te mando todo.
Habla el guarda acá del andén 2. Hay una señora que cayó y está muy lesionada. Acá en el andén 2, por favor, emergencia.
El 22 de febrero del 2012, a las 8:33 de la mañana, el tren Chapa 16 de la línea Sarmiento, repleto de pasajeros, ingresó en la estación de 11 sin frenar y chocó de forma violenta con la contención del extremo del andén 2.
Aparentemente hubo un descarrilamiento de tren, nos vamos para allá con varias unidades.
Dale, andate, dale, dale.
Los bomberos están trabajando en estos momentos para tratar de rescatar a las personas que quedaron dentro de los vagones. La formación que venía llegando a la estación, no se sabe muy bien por qué, pero terminó impactando en contra de los amortiguadores que están donde termina el andén.
El resultado, más de 50 muertos y 700 heridos.
Yo soy Leonardo Sarmiento, uno de los sobrevivientes del accidente de 11. Tomaba todos los días el tren para ir a trabajar a distintas partes de Capital. Estaba llegando a la estación y me paré en la puerta para bajar. Yo recuerdo escuchar como un estallido y, bueno, después despertarme y estar colgando de la ventanilla. Y estuve 4 horas aprisionada ahí y escuchando gritos, todo.
Mi mamá trabajaba en una confitería en Corrientes y Pueyrredón. Ese día, por alguna razón, ese día dio 78.000 vueltas para salir de acá. quiso hacerle la mamadera a mi hija, después que se la quería dar ella. Si mi mamá se hubiese ido como tenía que ser 15 minutos antes, no hubiese estado en esa formación. Así.
Trabajaba en Capital. Ese día 22, él corrió para alcanzar el tren, ya se iba. Y él corrió para alcanzarlo, lo alcanzó, pero no llegó a término, porque lo estaba esperando la muerte en esos malditos hierros de 11.
Era sana y se muere. Tenía una vida digna, te la arrebataron. Tenés que vivir con el sentimiento de corrupción, que es como un estado nauseoso constante. Como mamá, nunca me privé de besarla cada noche, de decirle que ir, de apoyar cada cosa que hacía.
Y fue, creo que, el momento más difícil para mí después de haberme enterado que Lucas estaba arriba del tren. Le dije, hubo un choque en los trenes que toman la gente para ir a trabajar. Tu papá estaba arriba de ese tren. Hubo mucha gente que se lastimó. Paz empezó a decir, se le llenaron los ojos de lágrimas, unos ojazos así tiene, y empezó a decir, mi papá no. Ay, 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 abuela, mi papá no. Y a esta abuela le tuvo que decir, sí, Pachu. Papá estaba muy lastimado y murió.
Bueno, y ahí teníamos, te decía que era duro, pero a veces está bueno también ser consciente, ¿no? Porque uno se acostumbra a las palabras, a decir la tragedia de 11, a las notas, y cuando te metes en mínimamente 3 minutos por reloj en historias y escuchás un porcentaje mínimo de esas, cualquiera puede haber sido esas historias, te baja y decís, uy, qué golpe bajo me pegaron, uy, qué... Y es escuchar un poquito de lo que sintieron todos ellos, los que sintieron algo de justicia, y por eso estás acá, ¿no?
Sí, sí, es increíble. Yo, mira vos, yo te puedo decir los que hablaron sin...
¿Sabés quiénes son?
Sí, sí, habló Leonardo, que fue el de la camiseta de Boca que quedó colgado al costado. Después habló Vanessa Toledo, falleció su mamá. Después habló... Perdón... Después habló Zulma, se le murió Carly, que es el hijo, y ese día le dio una ACV a Horacio, que es el marido. Después habló Moni, que falleció Tatiana, que tenía la edad de Lucas, que eran conocidos, se conocían, eran de Padua los dos. Y después habló María Luján de Pachu.
Sí. La hija de Lucas.
Claro. Es... A ver.
La de la madre, que es tremendo, porque también habla un poco del destino, que la mamadera que tardó, como diciéndose, ¿por qué mierda tardó 15 minutos más de lo de siempre, si no?
Y bueno, es lo que hablamos del destino, ¿por qué Lucas se sube a ese? Porque no se puede subir por las puertas y el destino le puso una cabina adelante y Lucas entró. Y a veces uno dice, no es que uno se quiera conformar, pero... Nosotros venimos por algo. Yo estudié abogacía por algo. Y la banda no la pude armar en el 2011 por algo.
Por algo.
Y si Lucas no hubiera estado en ese tren, lo que decía Paolo, y no hubiera estado yo en la causa, y por ahí los hubiera agarrado algún carancho de todos estos.
Es verdad.
Que hubiera agarrado la tercera parte de la que me ofrecieron a mí y los hubiera vendido. Y... Si Liliano estaría arriba de TVA todavía. ¿Qué sé yo?
Puede ser.
Entonces, no sé si hubiera pasado así.
No sabemos, pero como fueron, vos tuviste mucho que ver con la noticia, ¿verdad?
Y entonces, la sensación de haber hecho este recorrido, y yo creo que marcar un camino, porque marcamos una manera de reclamar, todo lo que hicimos en la calle lo sostuvimos en tribunales, le exigimos a la justicia que trabaje, no que nos diga que sí. Que esto en este país es bastante difícil también decirle a la justicia. La justicia es una cosa, es un ente. Decirle al Poder Judicial que trabaje.
Claro.
Y decirle al Poder Judicial, decime qué pasó. No me digas que yo tengo razón, pero decirle a la sociedad qué pasó en 11. Y cuando nosotros hay una cosa que es menor, pero cuando nosotros pedimos que los funcionarios sean además tengan la accesoria de la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos, lo que le estamos diciendo es, Poder Judicial, ejerza el poder que le corresponde y condicione al Poder Ejecutivo para que los corruptos no sean quienes nos gobiernan, porque si no, el país no va a cambiar nunca. O sea, nos vamos a pasar de corrupto en corrupto.
Va a sonar medio inocente lo que voy a decir, pero ¿no es un privilegio demasiado injusto de los ricos poder comprar? No es impunidad, es otra cosa, es hacer un acuerdo. Vos estás como cediendo el derecho.
Exactamente.
A otra. ¿No es un poder demasiado desbalanceado que haya gente que pueda comprar su libertad, su impunidad?
Es una pregunta ingenua.
Con plata que hizo, con plata que hizo de esa manera, justamente, aparte.
Es que en realidad el sistema en general es muy perverso. El sistema permite la chicana constante, digamos, tenemos un derecho extremadamente pensado en la defensa, porque venimos de una historia donde se avasallaban los derechos. Claro. Entonces vos tenés que pararte en la Argentina que tenemos. Y nosotros tuvimos, digamos, del año 76 al año 83, no tuvimos derechos. Entonces cuando volvió el derecho se fortaleció defendiendo al ciudadano común de ese derecho que había sido avasallado. Uh-huh. Lo que pasa es que pasaron 30 años. Entonces las situaciones cambiaron y hoy por hoy, digamos, las cosas están un poco invertidas en ese sentido. La posibilidad del poder económico te la da que un tipo, a ver, que lo arrollan en la autopista, ponele, por decir algo, digamos, y es un tipo común que está laburando, difícilmente tenga un abogado que se le plante a los abogados que pueden poner los dueños de la autopista, por ejemplo, digamos.
Claro. Entonces viene alguien y te dice, mira, te ofrecemos esto.
Exactamente. Agarrarlo y chao. Pero aparte, hay gente que, claro, o sea, ni siquiera es que han acordado bien. Hay gente que le han
por
dado
dos mangos.
Dos puertas. Y nosotros, dos puertas y te.
Sí, vamos a hacer es una locura lo que te digo. Plata, es como pero encima digamos, por dos mangos.
Pero una pregunta vinculada con esto. Cuando vos hablás de difícil que un abogado común y corriente se le plante estos bufetes de abogados, ¿hablás de capacidades o hablás de arreglos espurios?
Espalda.
Tenés un poco de todo. Porque tenés, primero, que el abogado común es un laburante que cuando viene otro y le pone una suma de dinero importante, digamos, lo piensa. Le dice al cliente, te conviene, pero porque en realidad me conviene. Claro. Es un doble discurso del abogado que lo pasa también en el derecho laboral, cuando a un tipo lo echan con 15 años y después le ofrecen la mitad de lo que le corresponde y el abogado le dice, y sí, arreglá porque
si no vas a un juicio acá.
Y el abogado hace así, pone la plata en el bolsillo y arranca con otro. Y bueno, el poder económico inclina la balanza siempre. Por
Doctor,
eso. Sí, perdón.
No diga 10
años. No, la balanza siempre se va a inclinar para el poderoso, salvo que vos tengas una decisión tan fuerte como todo este grupo de familia.
Doctor, tenés un problema que ahora te van a llamar mucho como abogado. Porque sos muy buen abogado. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a crecer como abogado o tenías un compromiso con esta causa?
Mira, yo te voy a decir algo. Yo vivo de la profesión y vivo bien de la profesión. No tengo la ambición de ser, digamos, de tener mucho más dinero que el que me permita vivir tranquilamente. Voy a seguir trabajando. Yo llegué a este lugar en mi profesión, a pesar de haberle dedicado todo este tiempo a ONCE, porque elijo con quién trabajar, elijo la manera de trabajar y hago bien mi trabajo, no lo hago mal. Y es un trabajo que está bien remunerado. Y sí, me llaman muchos y trabajo mucho, hago demasiadas cosas gratis.
¿Y un tipo como vos tiene chance de ser juez, por ejemplo?
No, porque para ser juez tenés que hacer una carrera judicial que a mí nunca me interesó.
Estamos hablando con Leonardo Menghini, que es el tío de Lucas. Tiene una guitarra en la mano y queríamos terminar esta charla con algún tema. ¿Cómo era tu relación musical con Lucas?
Con Lucas.
Que alguna vez la Rolling Stone dijo el nuevo hijo pródigo de la escena under del oeste bonaerense, ¿no? Tenía futuro en la música.
Lucas tenía una cabeza enorme. Y tenía un montón de cosas, tenía mucha información musical y tenía mucha inquietud artística, digamos. Y era muy pibe.
¿Y Paolo también es músico?
Paolo es músico, sí, también.
Claro, pero ¿tenían relación
Lucas,
el padre y el tío con él musicalmente?
Lucas tenía su guitarra, un día, como yo en ese momento te estoy hablando, estaba como medio que, yo soy bajista. Ajá. Yo toco el bajo. Entonces tenía una guitarra eléctrica que había quedado de la época de Sometidos en casa. Y un día Cecilia me dice, dásela a Lucas, porque Paolo no le daba las guitarras. Porque Paolo decía, digamos, era más duro con eso. Le decía, no, que se pele, que la tenga como me curtí yo, digamos. Lucas se las robaba las guitarras, o sea, y componía mucho y componía todo el tiempo y te decía, mira, tengo esto, está buenísimo. Y venía la semana y te decía, tengo esto que es buenísimo. Y la semana, todo lo que encontraba era buenísimo. Era muy fanático de lo que tenía, era muy, muy inquieto y hizo grandes canciones y tenía dos bandas, una que era muy eléctrica y una que era muy, muy
sistemática,
sistemática, era muy eléctrica y Chimeneas era muy Lucas, era muy acústica. Y tenía una poesía muy, muy, muy accesible y creo que tenía una carrera terrible. Mi contacto con, mira, yo te voy a decir dos cosas con Lucas. Teníamos muchas discusiones musicales porque él tenía en una época cuando tenía 16, 17 años estaba, era así como viejas locas. Y después se dio cuenta que eso no era musicalmente
complejo.
Muy complejo. Y después descubrió el rock inglés de los 2000, digamos, Arctic Monkeys y esas, claro, cosas. Y para Navidad nosotros nos sorteamos y yo le, o sea, a Lucas le tocó regalarme. Y no me trajo regalos para Navidad. Entonces en enero vino un día a casa y me trajo un disco de Soundgarden, que a mí me gusta, porque yo soy de los 90, y me trajo un disco de LCD Sound System, que a él le volaba la cabeza. Y así teníamos esa especie de, okay, yo te doy, vos la me relación, das. O sea, yo te doy lo viejo, y yo te muestro Spinetta, y vos me mostrás. Okay.
Me gusta el intercambio.
Era The Cooks, por ejemplo. Y entonces me pasaba las canciones. Yo tengo un mail muy lindo de Lucas.
Uy, tranquilo, tranquilo. Ves que no podés ser abogado.
No. Y que me dice, en inglés me puso adorable tío y me pasó Moscas en Rosas, que es una canción terrible que hizo él. Y que dice muchas cosas, que es la que dice Madera Noble de Robles, mi corazón. Sí. Dice, no nos pueden corromper, dice la canción. No nos pueden corromper informaciones falsas que engañan la visión. Dice la canción de Lucas, ¿eh? No la
mía. Sí.
Y tenía 20 años.
Claro.
Y me mandó eso y una última, y después te toco la canción de Lucas, que es hermosa. Pero estaba así y me dice, los Beatles hacían unas letras de mierda. Entonces así era Lucas. Me dice, no, Spinetta es grosso, los Beatles. Mira, entonces me dice, todo lo que necesita es amor. ¿Qué dice? No dice nada. Yo digo, no. Mirá lo que está diciendo.
Dice todo.
Está diciendo absolutamente todo. Y se quedó pensando. Y se fue al fondo de mi casa, se sentó al lado de la pileta y se puso a tocar la guitarra, porque yo tenía una Takamine, que es, un, bueno, sí, sí, saber, sí, es una guitarra muy linda. Perdón.
Japonesa.
Sí, perdón. Y entonces dijo, wow. Entonces me voy a tocar la guitarra, a ver cómo es tocar una guitarra de estas. Y nada, era divino. Y después, nada, lo iba a ver. Cada vez que podía lo iba a ver y él me pasaba sus canciones y me decía, esto es zarpado, así, alargaba la R. Y un día me dice, tío, tengo que tocar, tráeme algo, porque hace frío. Entonces yo estaba en mi casa y me fui al boliche donde tocaba y le llevo la campera y se la doy y me dice, es horrible. O sea, y tocó cagándose de frío con una remerita.
Claro,
sí, porque
está
él lo iba a sacrificar.
Era
muy cariñoso porque después te abrazaba y te decía gracias por la campera que nunca usé.
Claro.
Pero bueno, ahí está la campera.
¿Vas a poder cantar?
Voy a intentar. ¿Está bien?
Para que hay un tema con el cable nomás, ¿eh?
Ah.
Te viene bien para...
Ah, sí, viene bien para relajar. Sí, para y de relajar. Paso cuento de qué se trata. La canción se llama Medias Negras y... Nada. Escúchenla.
Lo que ves con tus ojos hoy son medias negras, son sus piernas, nadie más. nadie más pudo verlas. Están, ahora están abriendo la puerta. Por fin sus dos, sus rodillas quiebran. Voy si quiero y si no puedo correr. La fe. Y me llevo por las tejas. Vimos juntos que lloraba la princesa. Voy si quiero y si no puedo correr. No espero que entiendan. Y parándome en su red, podría ser la presa. Voy si quiero y si no puedo correr. Parándome en tu red, podría perder la fe. Lo que ves es lo que ves.
Muy bien. Muy lindo, doctor, la verdad. Me encantó conocerte, qué sé yo. El abogado más importante de la causa de Once, que acaba de cantar un tema de su sobrino, me parece gran cierre. Gracias por haber venido.
No, al contrario.
¿Eh?
¿Puedo decir algo?
Sí.
El 23 de noviembre, en el Teatro de Morón, con unos amigos de Lucas, con Paolo, vamos a hacer un show nada más que dedicado a canciones de Lucas.
Me encanta.
Así que nada, ya se enterarán.
23 de noviembre en Morón, sí, sí, después sí. Vas a decir dónde.
Ahora podemos en hacerlo más tranquilos, relajados y empezar a ahorrar la música, que es
totalmente,
más importante.
Que va a ser lo que mejor...
lo que mejor lo va a representar.
Gracias, doctor.
No, a ustedes.
Chao, Leo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.